Vamos camino de las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, a donde seguimos mirando porque y también escuchando, porque también los sonidos impresionan. Así suena a esta hora el volcán Cumbre Vieja. Esto está ocurriendo a esta hora en La Palma, pero ¿te imaginas que esto también pasara en tu ciudad? Canarias es por excelencia la zona volcánica de España, pero Pilar García Muñiz no es la única.
No, John, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a repasar, si te parece, el mapa de los volcanes en nuestro país. Efectivamente, como dices, pues las Islas Canarias, esta comunidad es la mayor zona volcánica en nuestro país, tiene concretamente 33 volcanes. Pero mira, en la península hay otros 77, es decir, en total en España tenemos 110 volcanes. Cinco de ellos están ahora mismo activos, el Cumbre Vieja, que es el que está actualmente con esa erupción volcánica en la isla de La Palma, y allí también está el Teneguía, el Teide en Tenerife, el Tagoro en El Hierro y el Timanfaya en la maravillosa isla de Lanzarote. En el resto de la península, los volcanes más destacados son La Garrocha, en Gerona, el Cabo de Gata en Almería, la zona de Cofrentes, en Valencia, en las islas Columbretes de Castellón y también en el campo de Calatrava, en Ciudad Real.
¿Sería posible o esperable algo similar que pueda pasar en otras áreas? No lo queramos, obviamente, áreas volcánicas de España. Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Manuel Regueiro, que es presidente del Colegio de Geólogos y que siempre nos suelen pedir prudencia en estas cosas porque precisamente se dedican a ello. Manuel, ¿hay algún tipo, bueno, sé que sí, pero es una pregunta retórica, algún tipo de vigilancia en los volcanes de la península? ¿Cómo se vigila un volcán?
A ver, toda la península está vigilada por la Red Sísmica Nacional. Toda.
Claro. Es que por eso le decía que era retórica.
Es que hay una red sísmica, pero no está pensada, bueno, para volcanes extintos. Pensada para la cuestión de los terremotos, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si mides, si tú tienes una red sísmica y cualquier de esos terremotos, de esas zonas volcánicas tuviera el mínimo de actividad, pues que de vez en cuando tiene algún terremoto, eso sí. No actividad volcánica, pero algún terremoto sí. Pues inmediatamente lo sabríamos. Pero todos los volcanes que habéis dicho de la península ibérica están extintos y no han tenido erupciones, salvo los, digamos, los volcanes del campo de Calatrava, que han tenido alguna erupción histórica. Las demás, en realidad, no se considera que se vayan a volver a poner en erupción ninguno. Ni Almería, ni Garrocha, ni las Columbretes, ni Ciudad Real. Lo cierto es que la consideración de volcán activo está solo para los volcanes que hay en Canarias. Bueno, y no todos están activos. Están, digamos que no hay una evolución sísmica que te diga que en Lanzarote ahora hay alguna actividad, porque no es cierto. O sea que, de todos modos, cualquier ciudadano español entra en la página web del Instituto Geográfico Nacional y puede ver los sismos que se producen, que todos los días se producen, por cierto, en España.
Todos los días hay movimientos sísmicos, lo que pasa que, afortunadamente, por no llevarnos el susto, la inmensa mayoría de ellos ni los percibimos, ¿no, Manuel?
Exacto. La mayoría de los sismos que se producen cotidianamente, los ciudadanos no los sienten. Por eso es interesante entrar en la página web, porque a lo mejor te enteras que has tenido un terremoto en tu pueblo y no lo sabías porque no se ha llegado a sentir.
Bueno, yo creo que con todo lo que está pasando ahora mismo en la isla de La Palma y también con los terremotos, ¿no? Hemos tenido bastantes, hemos sentido bastantes en España en a lo largo de este año 2021, por ejemplo, en Granada, ¿no? Yo creo que hay mayor interés por estas cosas y seguro que muchos, ¿eh?, se están metiendo en la web para cacharrear y poder tener más información.
Pues sí, pero sería más interesante que en el bachillerato tuviera más, la geología tuviera más presencia y más profesores, porque el problema de este país es que sí, la gente le interesa los terremotos, las inundaciones y los volcanes, pero no hay conocimiento en la población. La población no sabe, y no sabe porque no ha aprendido el bachillerato. Y ese es el problema. Es una asignatura que al final se deja como María, ¿no? Los profesores suelen ser biólogos porque tienen mucha más cantidad, hay más biólogos, y entonces al final no crea vocación, que eso también nos perjudica en la profesión porque al final pues no hay tantos geólogos. De hecho, en España solo hay 6.000. De los cuales 3 o 4.000 están en los colegios. Entonces, sí, esto es un problema, porque vamos a una población como la nuestra con...
Hemos perdido a Manuel, ¿no?
Me parece que hemos perdido a Manuel.
No, yo
estoy aquí. Vamos a intentar recuperarle ahora mismo. ¿Manuel?
Yo bueno, eso estoy oyendo.
Sí, pero de repente se nos había cortado. No, que estabas diciendo que era un problema porque, claro, no se estudia en el colegio, que hay muy pocos geólogos, que yo no lo sabía, 6.000 en toda España, Y precisamente por ese motivo quizá tenemos la sensación de que solamente hablamos de estas cosas cuando sucede algo gordo, cuando en realidad lo que tenemos bajo nuestros pies está vivo permanentemente.
Pero es que no desenfoquemos, no, es que la geología es más. Por ejemplo, está viendo la Dana, en este momento hay unas inundaciones tremendas, se está llevando por delante casas en Granada y en Mallorca y en Menorca. Eso también es geología. Y además es desastre al año, ¿no? Y nosotros seguimos diciendo que hay que hacer los mapas de riesgo de inundaciones de todas las ciudades importantes, los cascos urbanos, pero es que en el caso de del volcán de La Palma, lo creáis o no, La Palma no tiene plan general de urbanismo, la zona donde está el volcán no tiene plan general de urbanismo, es decir, que el urbanismo de ahí es de unas normas subsidiarias del 87. Porque el plan general de urbanismo que habían intentado aprobar en el Ayuntamiento de Los Llanos lo ha tumbado el Supremo. Es decir, el tema de la urbanización y los riesgos geológicos sigue en este país en mantillas.
Claro. Bueno, es que de hecho, otro día hablaremos más a fondo sobre este tema, Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos, porque el problema que hay en muchas ocasiones es, y pasa en las inundaciones, pasa en catástrofes como terremotos, pasa en este caso como erupciones volcánicas, y es que, hemos construido en determinados lugares donde los geólogos, entre otros, suelen decir, cuidadito con este asunto, pero por eso digo que otro día hablaremos, y pues, si te parece sobre los geólogos, Manuel, porque me parece muy interesante
hombre,
la reflexión que has hecho.
Yo os pediría que alguna vez habléis de los geólogos y de las cosas que hacemos, y en todo caso leáis un libro que se titula ¿Para qué sirve la geología?
Pues mira,
que sería útil a los periodistas.
Manuel, te prometo que Pilar y yo te llamamos un día, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo,
a ti,
¿no?
Manuel.
¿De verdad? Oye, yo era bueno en geografía, en geología, claro, es que
¿sí,
lo que dice él, se estudiaba muy poco.
Sí, sí,
pero
es
bueno.
Verdad, se estudia mucho más biología, geografía,
claro.
Y bueno, y se pasa un poco de puntillas, ¿no? Por el,
y
por
luego,
el mundo
luego
de la
claro,
geología.
Estamos hablando, fíjate, has mencionado que hay 110 volcanes muy repartidos por todo el territorio, la Garrocha en Girona, el Cabo de Gata en Almería, en la zona de Cofrentes, en Valencia, en las Islas Columbretes de Castellón, Calatrava en Ciudad Real, donde por cierto ha dicho que ahí sí que suelen tener movimientos. Bueno, ¿te imaginas vivir sobre un volcán? Son peligrosos, sí, pero también, claro, son un reclamo turístico y luego es tan apasionante ese lugar. Bueno, es el caso de esta última zona que te mencionaba, el campo de Calatrava en Ciudad Real. Es uno de los volcanes que hay, uno de los que tienen allí, que es el del Cerro Gordo. Pilar tiene ahí una casa rural, Pilar.
Ya me gustaría.
Sino la otra Pilar, en la casa rural El Palomar. Pilar, claro,
hola,
tú sabes lo
días.
Que es que vaya, que haya turismo que va a ver esas cosas, pero de alguna manera también eres consciente de esa fotografía, el peligro que también conlleva, ¿no?
Bueno, aquí yo creo que ahora mismo no hay tanto peligro. Aquí la gente le gusta ir a ver el volcán de Cerro Gordo y bueno, en la casa normalmente recibimos familias con niños y es una visita turística que les encanta ver todos los cortes que hay de la tierra, de las erupciones, pero aquí como peligro, no sentimos ese peligro de los volcanes.
Claro, nos lo decía ahora mismo nuestro experto, ¿no? Manuel Regueiro, que hemos hablado con el presidente del Colegio de Geólogos y nos decía que ahora mismo los volcanes que están activos en nuestro país son solamente corresponden a las Islas Canarias. Así que vosotros estáis con esa tranquilidad, ¿no? De que el volcán, el del campo de Calatrava en Ciudad Real, no está activo. Pero haznos una fotografía, si te parece, Pilar, porque los que no conocemos la zona, ¿cómo nos la podemos imaginar? ¿Cómo es vivir sobre un volcán?
Es que, como te he comentado antes, es una vida normal. O sea, aquí nadie se plantea que en un momento pueda haber una erupción. O sea,
¿pero
nada,
ese paisaje
para nada.
Nos lo puedes describir?
Sí, hay zonas que son más volcánicas, que son negras porque tienen mucha roca volcánica. Es una roca negra y porosa. Y hay determinadas zonas donde salen como unas burbujas de la tierra, que aquí las llamamos fumarolas. Bueno, que son así, se llaman fumarolas. Y son pequeñas grietas en la tierra por donde, digamos, respira el volcán. Y salen los gases. Y salen gases, pero vamos, a ras del suelo. No tiene ninguna...
Ningún peligro. Una pregunta.
Ningún peligro.
¿Estos días ha recibido más llamadas, menos? ¿Alguien se ha borrado?
No, nadie se ha borrado. No.
No, es que es interesante porque es que hay también morbo, no nos engañemos, al margen de que es preciosa esa zona, pero hay también morbo por aquello de los volcanes. Entonces, por eso te preguntaba si ha sido bueno o malo regular todo lo que ha pasado.
No, ahora mismo no hemos notado ninguna subida ni bajada de clientes. Sí, es verdad que desde que inauguraron el volcán del Cerro Gordo, pues es como un reclamo turístico y que sí que les gusta mucho a las familias, les produce mucha curiosidad ver los cortes de la tierra, de las erupciones que hubo en su tiempo y tal, pero vamos, nada de miedo por aquí. Jamás en todo lo que yo recuerdo he oído a mis abuelos ni a mis padres a nadie decir el volcán, nada, es como algo que está ahí, esa zona volcánica, y nadie se preocupa por ello.
Es curioso, es un día también habría que analizar un poco las personas que viven en lugares con mucho movimiento sísmico, volcanes o lo que fuere, que te acostumbras a ello y al final convives como algo más y como parte de más de tu vida. Pilar, que regenta una casa rural en el municipio de Granátula de Calatrava, gracias por estar con nosotros y un abrazo a todos los que trabajáis ahí en esa casa rural El Palomar.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias, Pilar.
Adiós.
Bueno, no es mal sitio para ir, por cierto, se ha dicho de paso.
No
de
conozco
Pilar.
Yo esa zona, así que a ver si me llevas, John.
Pues cuando quieras. Mira, ahora te voy a llevar a otro sitio que no es muy agradable, pero es que es otra de las noticias del día. Porque vamos a hablar de otro tema también de mucha actualidad, que es el caso de Noelia de Mingo. Es la doctora que asesinó a tres compañeros suyos en el año 2003, que sucedió en el hospital madrileño de la Fundación Jiménez Díaz. La doctora de Mingo, por aquel entonces era residente, entró en el hospital con un cuchillo y atacó brutalmente a 8 sanitarios. Esa historia te la sabes, pero es interesante recordarla porque, por cierto, 5 pudieron recuperarse a pesar de las heridas, pero los otros 3 fallecieron. Y claro, ahí queda eso, ¿no? Los testimonios posteriores aseguran que solía hacer cosas raras, como escribir informes con el ordenador apagado, imagínate, permanecer durante un tiempo con la mirada perdida. Pero claro, decías, es rara. No imaginabas que pudiera hacer lo que hizo, ¿verdad, Pilar?
Bueno, pues a veces hay gente que tiene, si es verdad, un comportamiento extraño, ¿no? Pero no por eso piensas que va a hacer algo como finalmente hizo esta doctora Noelia de Mingo. El juez sentenció, John, que el ataque fue fruto de un brote psicótico. Los especialistas médicos le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y fue condenada a entrar en un psiquiátrico. La sentencia aseguraba que debía permanecer allí en ese psiquiátrico durante 25 años, pero desde hace un tiempo ya gozaba de libertad vigilada. La encargada de cuidar a Noelia de Mingo era su madre, de 81 años. Esta semana aprovechó un descuido para salir de casa y atacar con un puñal a la cajera de un supermercado y a otra mujer en una farmacia. Intentó, es decir, el resumen es que intentó repetir el crimen de 2003. Patricia Alcaraz es psiquiatra forense.
Donde cualquier persona ve otra persona enfrente, ellos, en el caso de Noelia, pueden ver monstruos o pueden ver algo que le ataca y entonces ellos reaccionan violentamente. En el caso de Noelia de Mingo, ella reacciona sacando un cuchillo y matando. Y así lo ha hecho la primera vez y así lo hace la segunda.
Pues mira, hoy a partir de las 9 de la noche en La Linterna, Ángel Expósito va a intentar responder a todas esas preguntas que nos estamos haciendo todos. A las 9 en La Linterna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, media hora por delante para cerrar el Herrera en COPE de este miércoles, día 22 de septiembre. Son días en los que vamos contando, ¿no?, las novedades de lo que va pasando, buscando pues volver otra vez a antes de aquel 13 de marzo, tan lejano en el que nos encerraron en casa, ¿te acuerdas, no? Pero no es fácil. No es fácil, porque si algo nos ha enseñado la pandemia del coronavirus es que las paradojas son ley de vida. Nos cuesta entender algunas normas o por qué aquello que está vetado en un lugar se permite en otro. O que se abra una discoteca, por ejemplo, y no se pueda bailar. Y tiene que ser así, ojo, lo sabemos. Pero, claro, es que nacieron justo para eso. Y para entenderlo mejor nos vamos a ir hasta el año 1941. Así era el sonido de opaco, de antiguo, de encantador, de evocador, de Glenn Miller y su orquesta en aquel Chattanooga Shoo Shoo que cantaban luego, posteriormente, pero que era tan larga que permitía salir a bailar a las parejas. Era plena Segunda Guerra Mundial y cierto local de París se hizo muy popular entre los soldados y los civiles que intentaban pues animar el espíritu a base de música, muchas veces bajo las bombas. Había otros, pero este hizo algo que cambió la historia. Se llamaba La Discothèque, o Le Discothèque, y estaba en la Rue de l'Ouchette. Los músicos se situaban, cuando podían, en puestos que les permitieran sobrevivir tocando. Pero es que ahora todos estaban en el frente, bueno, o desperdigados por el país. Así que cada cual llevaba su música a estos locales. Discos de aquí, de allá, de mi padre, de mi abuelo, que ponían en un viejo tocadiscos. Venía a ser un guateque popular. Y la cosa se extendió. Pero volvieron las orquestas a las salas y los discos se guardaron. Hasta que llegó el 19 de octubre de 1959. La Scott Club, que era una sala de fiestas de la ciudad alemana de Aquisgrán, tenía un problema. La banda que tocaba no estaba una noche disponible. Así que usaron un tocadiscos. ¿Qué pasa? Que el dueño, agobiado por los gastos que suponía una orquesta y viendo que la gente bailaba con aquellos simples discos que ponía, cambió el nombre de la discoteca y la denominó The Jockey Tanz Bar y se dedicó a poner discos. Por cierto, lo de disjockey era una palabra más antigua, pero a él le inspiró ese nombre. Bueno, eso dicen porque hay mucho debate sobre cuál fue la primera discoteca del mundo y de la historia. Pero eso sí, en lo que todos estamos de acuerdo es que nacieron para hacernos bailar. Y por eso está bien que abran, pero ansiamos que vuelvan a ser lo que fueron, lugares para que vuelen los pies y, de paso, para que vuele la mente. Y dicho esto, ahora tú y yo vamos a bailar. Ahí vamos. Bueno, Gutiérrez, yo soy más de baile lento, pero...
Claro, claro, tú eres más de Glenn Miller.
Sí, sí, pero claro, me quedé.
Yankee es un poquito más de ahora y, sí, y lo que me ajusta a bailar ahora, este tipo de música, ¿no?
No, bueno, vamos a ver, que luego uno se adapta a todo, ¿eh? Pero no vamos a correr tanto porque ahora lo de bailar, por ejemplo, en una discoteca es algo más que complicado. Y no te digo nada de cómo han sido en los últimos 18 meses. El fin de semana, mientras esperábamos a que el volcán de Cumbre Vieja en La Palma comenzara a escupir lava, fíjate, había otros que seguían pensando en lo único que han pensado en estos últimos meses, en el botellón. En Madrid, por poner un ejemplo, se celebraba en Ciudad Universitaria el mayor macrobotellón de los últimos meses. 25.000 personas a modo desfase. Pero ojo, en Barcelona 8.000 personas... y como estos repartidos por toda la geografía, no había una ciudad en la que no haya habido algo gordo. Bueno, en mi tierra, en Bilbao, hubo uno tremendo, tremendo, que todavía se está hablando de él. Decenas de reuniones de este tipo en las que ni se ve ni se espera medidas de seguridad. Desde hace meses, los empresarios de ocio nocturno insisten en que si sus locales estuvieran abiertos, otro gallo cantaría, porque evidentemente mucha de esa gente no estaría en la calle. Habría menos necesidad y también menos personas en esos botellones, porque la gente juerga quiere, eso está claro. Este lunes en Madrid, por ejemplo, han cambiado las tornas. La hostelería puede abrir hasta las 2 de la madrugada y las discotecas otra vez hasta las 6. Para muchos el lunes pasado fue su primer día de fiesta después de esta larga travesía en el desierto que está siendo la pandemia. Y Gutiérrez, la mayoría de las personas con las que hemos hablado dicen que lo que más añoran de la vieja normalidad es bailar.
Precisamente eso, tan sencillo, bailar. Bailar en una pista, bailar con los demás, bailar en grupo, con los amigos, algo aparentemente tan sencillo y al mismo tiempo tan complicado en estos tiempos, John.
Bueno, la música puede ser también una forma de sentimiento colectivo, ¿eh? Nos une, pero no nos quita la libertad individual, oye, porque va directamente a nuestras vísceras. Tú bailas y luego bailas solo, si quieres bailas acompañado. Bueno, pues para muchas personas, por tanto, es vital, porque es una forma de socializar. Y esto lo sabe muy bien Juan Manuel Surian, que es DJ internacional y al que todo el mundo conoce como DJ Suri. DJ, lo primero de todo, creo que vienes de Miami, ¿no?
Sí, estuve hace 3 semanas de una mini gira por América. Estuve en Los Ángeles, Nueva York y Miami.
Oye, choque mental cuando ves que allí la gente baila como si no hubiera pasado nada y aquí no se puede bailar en las discotecas.
choques mentales muy triste, claro. Ya no por el tema de baile, sino de los aforos. En Chicago era un festival para 5.000 personas.
¡Madre mía!
Imagínate.
5.000 personas.
De pasar de 5.000 a una discoteca en Madrid con 120 de aforo, sentados. El choque es bastante...
Se te cae el alma a los pies, ¿no, Suri?
Pues literalmente, claro, se te cae el alma a los pies, porque se llega un momento que tampoco... Al principio lo entiendes y lo respetas, pero después de 18, 19 meses es que no tiene ningún sentido las medidas que siguen estando. Ya prácticamente en España solo, ¿eh? Te vas a Europa, Francia, Reino Unido, un montón de países europeos ya han levantado toda la restricción prácticamente posible. Y no hablemos del Reino Unido, claro. Y ves que en España la cosa... Estamos el 75% 80 vacunados, ¿para qué? Para seguir como hace 18 meses. Peor, porque el verano del año pasado nos permitían bailar. Ahora no nos permiten, a pesar que estamos más y más y más vacunados.
Yo tengo una duda. Tú eres un experto, claro. Si algo tiene un DJ es que levanta el alma, levanta el ánimo y hace que la gente baile.
Correcto.
¿No? Entonces, claro, la paradoja es cuando te contratan y te dicen, vale, pero modérate en la música para que la gente no se vuelva loca y no se ponga a bailar. ¿Y esto cómo se hace?
Totalmente, es muy curioso porque yo digo a mis amigos, digo, es que la primera vez que me piden que pinche mal, entre comillas, para que la gente no se venga arriba, ¿sabes? Pues lo haces pues como puedes, te sientes que estás ahí de figurín, puede estar, ¿sabes? Porque claro, es que no puedes hacer bailar a la gente.
Claro.
Cuando ves que se mueven un poquito en la silla y tal, pues salía que porque dices, mira, joder, aún sentados, los tienes medio animados, ¿sabes? Pero ya te digo que es muy... Como DJ y como artista, yo no me siento... realizado y me da mucha pena ver así una sala, un beach club o lo que sea, con la gente sentada.
Y ya son muchos, ¿vale? Muchos meses, ya son mucho tiempo, muchas semanas.
Y recalco, es que son muchos meses ya, y llega un momento, yo no soy biólogo, pero llega un momento que dices, o sea, ¿por qué?
Oye, Suri, una curiosidad. ¿Tú eres de los que piensa que si las discotecas, bueno, estuvieran abiertas con el aforo normal, se pudiera bailar, etcétera, etcétera, ¿habría menos gente en la calle haciendo botellón?
Hombre, totalmente. Pero yo, cualquier persona con dos dedos decente. Es que es matemático. Si la disciplina, por ejemplo, en Valencia, las discotecas hasta la semana pasada se daban a las 2:30. Ahora se dan a las 3. Cuando las 3 cierran, se llenan las calles de botellón.
Claro.
Sin ningún control, sin ninguna medida. Pero es que eso es algo tan básico que hasta un niño de 10 años entiende, que no entiendo cómo nos siguen mirando. Mira Barcelona. Barcelona está en nocturno cerrado. ¿Por qué no tienes a la gente dentro? No me sirve, es que se desmadran, es que no cumplen. Pues que no cumpla, que haya inspecciones, que para eso pagamos impuestos, que haya inspecciones, y que multen y sirven a las discotecas que no cumplan.
Claro.
Así de sencillo, que a las que cumplen, que las dejen trabajar. Yo en Valencia, por ejemplo, trabajo en 1854 y se cumple todo hasta el mínimo detalle. ¿Por qué tenemos que pagar lo demás? Porque el verano pasado, porque eso también el verano pasado, hubo 3-4 discotecas que no cumplían.
Claro. Pues la verdad, DJ Suri, Juan Manuel Surian, es un placer hablar contigo. Nos gustaría mantenerse, ya sabes que nosotros aquí nunca cerramos las entrevistas del todo, nos gusta hacer puntos y seguidos porque entendemos o tenemos claro que vosotros sois los que mejor testéis cómo van las cosas, más allá de lo que digan las autoridades, los dirigentes y quienes se encargan de esta maldita pandemia. Por eso volveremos a charlar contigo, porque además eres tan interesante como que también has sido productor de gente como Lady Gaga y Mónica Naranjo, y eso a mí me alucina. O sea que otro día hablaremos contigo, ¿vale?
Sin problema, cuando queráis, aquí estoy.
Un abrazo, DJ Suri.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Gracias.
Qué interesante, ¿eh?
Hombre, totalmente.
Oye, bueno, la vida sigue, ahora vamos a demostrarte que la vida sigue. Vamos a echarle a la mañana unas gotitas de alegría. O mejor sería decir un puñado de arroz, porque el pasado lunes, cuando todos estábamos pendientes, como es lógico, de la erupción en La Palma, en la Marina de Valencia estaba ocurriendo algo muy singular, algo único, porque la vida sigue, ¿no? Y se celebró el World Paella Day Cup 2021. Viene a ser un mundial, pero en torno a ese plato maravilloso que es la paella. 10 chefs de 10 países, la élite de la élite, entre ellos Corea, Estados Unidos, China, República Checa, Bélgica. ¿Os imagináis que no hubiera ganado España?
Silencio, todo el mundo.
Deliberar mucho porque estaba
a 3,5 uno de otro y ganar ha ganado España. Ha ganado España por 3 puntos de diferencia con Estados Unidos.
Ya con Estados Unidos, que apunta, Gutiérrez.
Sí, ojo. Bueno, como estábamos escuchando, sí, muy reñida la final con Estados Unidos. Ganó la paella elaborada por la chef Noelia Pascual, la representante española, que hizo una paella típica alicantina con sus caracoles y con su conejo, como mandan los cánones, John. Bueno, no fue un paseo fácil para Noelia, tuvo que pelear con garra, pero al final la cocción de su arroz junto con el sabor, la textura del grano y el diseño de la paella, pues fueron incontestables.
Por eso le hemos dicho, vamos a llamarle. Noelia Pascual, lo primero de todo, muchas felicidades.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Enhorabuena. Oye, vaya responsabilidad, estábamos diciendo aquí Gutiérrez y yo, 3 puntos solamente sacándole a Estados Unidos, o sea que también por allí saben hacer paella.
Sí, sí, la verdad que estoy muy feliz de ver que la cultura gastronómica del arroz cada vez la tiene más aprendida y la tiene más valorada. Yo gané, yo pensaba que no iba a ganar, de verdad lo digo, ¿eh?
¿Y eso por qué?
Pues porque la otra compañera lo hizo muy bien también y el jurado estuvo casi media hora para elegir a la ganadora.
Jolín.
¿La otra qué era? ¿Qué tipo de paella era o cómo era? ¿Qué ingrediente
pues,
tenía?
Pues mi compañera Natalie de Estados Unidos hizo una de costillas de cerdo con calabaza.
Fíjate qué curioso, ¿eh?
Sí, sí.
Tú tiraste, Noelia, por la tradición, ¿no? La paella típica de Alicante.
Sí, al final en el restaurante Cachito nosotros hacemos esas típicas de Alicante, típicas del campo de Elche. Mi cocina es tradicional y yo iba a seguir con mi esencia, lógicamente.
Bueno, de todas formas, además, los puristas dicen que paella es lo que es paella. Lo otro es arroz con cosas. Por ejemplo, creo que aquí alguno echó calabazas, setas, hasta ostras. Bueno, y cerveza también, ¿no?
Sí, sí, sí. Y mi compañero de Bélgica echó cerveza. Y he de decir que yo la probé, un sabor peculiar, pero para mí estaba buena. Pero claro, son sabores peculiares.
Oye, Noelia, la verdad es que no deja de ser curioso que los participantes de todas partes del mundo, de sitios en los que no pensaríamos que el arroz o la paella puede ser una forma de gastronomía, y que están ahí, ¿no? Y haciendo cosas muy interesantes, ¿no?
Sí, es lo que decía, que da gusto ver que la cultura del arroz se está valorizando y la cuidan con tanto mimo y cariño. Lo bonito de este concurso, para mí, que yo disfruté mucho, es ver que muchos de los participantes trajeron su cultura de su país representada en la paella. Por ejemplo, mi compañero peruano Alfredo trajo conejillo de Indias, que nos contó que allí es top, es un producto top. Y aquí, claro, un conejillo de Indias no se utiliza de mascota.
Claro,
pero
claro,
sí que es verdad que hace muchísimos años el conejillo de Indias también se comía. Al final vamos evolucionando, vamos dejando unos alimentos atrás, otros avanzan, pero todo tiene un porqué y una historia, y eso es lo bonito.
Pues mira, nosotros queríamos felicitarte, Noelia, porque cuando nos enteramos dentro de todo esto que es la vorágine que está pasando con todo el drama que está sucediendo en La Palma y con otras noticias del mundo,
sí,
pues hombre, nos gusta pequeñas pinceladas, pues por lo menos para sonreír un poquito, para acodarte, que tampoco podemos en la barra de un bar, pero bueno, mental o metafóricamente, y poder decir aquello de, oye, mira, ha ganado España por poquito, pero ha ganado Estados Unidos en lo de las paellas el campeonato del mundo. Noelia Pascual lo ha conseguido. Muchas gracias y que disfrutéis de ese éxito.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Qué maja. Oye, me está entrando un hambre con lo de la paella, pero
mira,
bueno,
estábamos comentando exactamente eso aquí, sí, ahora mismo. Oye, nos comíamos un arrocito ahora mismo con estas cositas que luego te hacen chuparte los dedos. ¡Madre mía!
Sí, señor. Bueno, de todas formas, nos hemos puesto muy sentimentales y también muy realistas, ¿eh? ¿Qué te llevaría si tuvieras 15 minutos para irte, como les ha pasado a la pobre gente de La Palma?
Pues mira, ha marcado el 600-99-1314, que es el teléfono del WhatsApp de Herrera en COPE, Ana Belén, y nos ha dicho esto.
Yo me llevaría las fotografías, la colcha de ganchillo que me llevó 2 años y medio a hacerlas, las escrituras, mi joyero con todas las joyas con valor sentimental, y todo aquello que fuera irreemplazable, todo lo que va con el corazón. El resto de objetos, todos se pueden comprar con dinero.
Claro que sí. Lo inmaterial es lo que no se puede comprar con dinero. Pero ¿y el caso de Pascual? Escúchale.
Yo el problema que me plantearía al recoger mi casa es que me gustan los coches y tengo varios coches antiguos y querría saber o me plantearía cuál es el que cogería y cuál dejaría calcinar.
Claro, John, tú te llevarías tu escarabajo.
Sin duda, claro. Fíjate qué interesante lo ha dicho Pascual al final. Sí, sí. Bueno, hablando de cosas interesantes, obviamente vamos a hablar y mucho sobre lo que está pasando en La Palma. Pero hay más noticias en Mediodía COPE. Pilar García Muñiz.
¿Qué tal, John? Pues sí, hay más noticias, pero como te puedes imaginar, el foco lo ponemos un día más allí en la isla de La Palma, donde continúa esa erupción volcánica. Cuarto día de erupción volcánica y donde no se puede perder de vista la colada de la lava que ha entrado ya en el barrio de Todoque, un barrio que va a quedar en parte sepultado. Es cierto que la colada, esa lava, avanza muy lentamente, por eso se está permitiendo pues a los vecinos acceder a sus casas para recoger, fíjate, en 15 minutos, a veces hasta en menos tiempo, pues todo lo que puedan, todo lo que consideren valioso para ellos. Es algo que tienen que hacer muy, muy rápido porque la lava está cada vez más cerca de esas viviendas. De esto estabais hablando con los oyentes, ¿no? Que nos contaban pues su experiencia, su opinión, qué se llevarían en caso de tener que sacar algunos objetos valiosos de su casa en caso de emergencia. Bueno, pues esa es la pregunta, es complicado, pero yo creo que aquí todos coincidimos, ¿verdad, John? Nos llevaríamos pues esas cosas que tienen para cada uno de nosotros un valor sentimental y que no se pueden además reemplazar. Efectivamente, las fotos,
los recuerdos, la memoria,
nuestra historia, nuestra vida, que está plasmada en esas fotografías en papel o también en un disco duro. Bueno, y mientras te cuento también que los bomberos están trabajando en una misión prácticamente imposible, pero tienen que hacer algo, no se pueden quedar de brazos cruzados ante el avance de la lava, que seguramente va a sepultar muchas más casas. Por eso, con excavadoras están tratando de crear caminos alternativos, cauces, para intentar modificar la trayectoria de la lava y que no pase por encima de las viviendas. Pues para ello, como te digo, están utilizando esas grandes máquinas excavadoras, pero va a ser una misión muy, muy complicada que no saben siquiera si va a surtir efecto.
Pues de ello hablaremos y también de la Dana, que sé que estáis siguiéndola muy de cerca. Todo esto ahora enseguida en Mediodía COPE. Antes, tu COPE más cercana.